Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Escari Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 16 de 31, correspondiente a las páginas 68 a 72 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Autitos chocadores y Viagra. Paréntesis. Página 68. Cierra paréntesis. IAF página. Paréntesis. Página 70. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 68. Autitos chocadores y Viagra. Me tomó tiempo de chico entender el verdadero interés de los autitos chocadores de los parques de diversiones y las ferias. Cuando terminé por comprenderlo, el juego me apasionó. Después de chocar con los autitos durante un tiempo, comprobé que el interés residía en evitarlos, en zafar, y en desplazarme sin chocar a los otros, sinuoso, en medio del frenetismo vehicular, como una sirena de Esther Williams. Así iba adquiriendo la destreza y el reflejo de todo conductor en una avenida atiborrada. Mi habilidad iba creciendo. Hace unos días se lo conté a Pablo Pérez, quien estalló en carcajadas. La risa no carecía de afecto frente a mi ignorancia, pero también, del tono algo burlón que suscita todo estúpido rematado. El interés del juego, me dijo, era justamente chocar a los demás. Me cohibió. Ayer, sábado, me desperté un poco cafardú, desalentado. Quería seguir con las correcciones de este libro y me faltaba energía. Un amigo me había regalado un Viagra de 50 miligramos. No pensaba tomarlo por miedo a las posibles secuelas cardiovasculares que, dicen, puede causar. Paréntesis. Mi padre, mi madre y mi hermano murieron del corazón y yo tengo el colesterol alto. Cierra paréntesis. Pero absurdamente lo tomé. Solo. Pasaron más de 3 horas y el único efecto consistió en quedarme dormido. Al despertar, de mejor ánimo, me puse a trabajar con bastante provecho. Después me recosté a leer y a pensar. Un cierto cosquilleo apenas perceptible, que no estaba centrado en los genitales sino en todo el cuerpo, me hizo pensar que tantas horas después surtía cierto efecto. Pero, como con los autitos chocadores, opté por evitar el enfrentamiento, que en este caso se habría traducido en una simple masturbación. Decidí abstenerme. Como con los autitos, el controlarme fue agradable. Una sensación erótica difusa vibraba en mi cuerpo. Página 69. Recordé el control que ejerce el budismo tántrico sobre la pulsión sexual y sus métodos para no llegar al orgasmo o a la eyaculación. Fin del apartado. Página 70. AF página. A Radio France Internacional me presentó Severo Sarduy. El servicio en español lo dirigía Ramón Chao, padre de Manu Chao. Con Severo y el poeta español José Miguel Ullán hicimos largos años una emisión literaria semanal, los jueves. Ullán, como Severo, se volvió muy pronto un amigo entrañable. En el micrófono leíamos lo redactado previamente, salvo la mesa redonda literaria, conversada. Severo se ocupaba de una emisión científica y de ella tomó la idea de las enanas blancas, esas galaxias que ocupan un lugar importante en su novela Cobra. La F. Página me permitió conocer gente de la calidad de Luisa Futoransky, Julio Lazaregui y Eduardo García Aguilar. A Pilar Chao ya la conocía de antes. La F. Página me aportó también muchas enseñanzas. Convivir a diario, grosso modo, con 25 personas de diferentes edades durante 20 años, si uno sabe aprovechar la situación, brinda un conocimiento de la gente y sus relaciones, dictado por la experiencia vivida, 7 horas por día, 5 días por semana. Las luchas de poder siempre en acción, libradas por cada uno con su estilo peculiar, generalmente grotesco. Las tácticas paranoicas, los complots, para obtener un puesto más elevado o una categoría superior. Los flirts, a veces entre desks de lenguas diferentes que a menudo terminaban en casamiento. Las constantes agresiones bajo forma de burla o ironía. El clima reinante en la oficina, con sus tropismos vibrantes las 24 horas del día, se parecía mucho más a una novela de Natalie Sarut, S-A-R-R-A-U-T-E. Que a un texto de Franz Kafka. La experiencia me mostró también que con la edad los individuos hablan cada vez más de sí mismos, hasta llegar a no hablar más que de ellos mismos. Una cosa es saberlo y otro vivirlo y comprobar lo rara que es la excepción a esta regla implacable. Remitirse a nota 1. Nota 1. Conozco una excepción. El filósofo René Scherer, S-C-H-E-R-E-R. Cuya fulgurante inteligencia y erudición no le han hecho perder un ápice su interés por el mundo, por la gente, por lo que ocurre en otras partes, por su asiduo trabajo intelectual, con más de 80 años. Su último libro, El elogio de la hospitalidad, lo escribió en plena campaña represiva del gobierno francés contra los inmigrantes, los indocumentados, los hijos o nietos de árabes nacidos en Francia y tan ciudadanos franceses como los franceses de Souche. A través de un recorrido de los griegos a Gilles Deleuze, Scherer concluye en sustancia. Toda civilización se debilita y decae cuando transgrede el principio de la hospitalidad al extranjero, noción capital en el Antiguo y Nuevo Testamentos. Fin de nota, vuelta al texto. Traducir despachos, cuyos contenidos varían con una actualidad seguida minuto a minuto. Paréntesis. Tal es el objetivo de una agencia de prensa. Cierra paréntesis. Se convierte de inmediato en una labor repetitiva, fácil y, también, agradable. Amén de resolver el capital problema económico. Página 71. Traducir con exactitud cables o notas relativamente breves puede ser una fuente de placer. El placer del trabajo bien hecho. En la AF página, el infierno eran los demás. El clima de agencia es tenso y un miedo difuso planea, a raíz del constante temor a equivocarse en la redacción de informaciones. Además se trabaja sin parar, lo más rápidamente posible, para no atrasarse en la transmisión de cables provenientes de las oficinas de todas las capitales del mundo, y ganarle en rapidez a Reuters, a página o la española F para Latinoamérica. Otro problema era la Bête Noire. Siempre había alguien que se me volvía pesadillesco y, lo atacara o no lo atacara, conseguía indignarme. En exceso, lo reconozco. De pronto la Bête Noire cambiaba de individuo y la ex Bête Noire podía convertirse en un buen amigo. Con algunos me especializaba en sacarlos de quicio, pese a tenerles estima. Sacarlo de quicio era un juego, bastante insoportable, que le jugué mucho a mi hermano. Y lo lamento. A algunos se le subían las ínfulas periodísticas. Lo proclamaban con soberbia, pero no eran felices por considerar que la agencia no le brindaba la oportunidad de aportar a fondo sus conocimientos profesionales. Otros, pocos, se aferraban a un principio ético radical en la relación con los demás. Se dedicaban a atacar duramente, con saña, a quienes se apartaban de ese principio rector. No se lo decían a las víctimas, pero el rumor circulaba. Puntos suspensivos, los peores eran quienes se consagraban a labores ajenas a la AF. Página escribir libros era el anhelo mayoritario. La labor agenciera, que menospreciaban, cumplía solo una necesidad financiera. Estos pícaros trabajaban poco, se mostraban malhumorados por perder el tiempo en tareas subalternas, aunque muchas veces la verdadera causa fuera una severa resaca del día anterior. ¿Y si uno era jefe de mesa? Paréntesis. Como fui yo. Cierra paréntesis. Encargado de distribuir el trabajo a los redactores, había que correrlos e interrumpirles una charla animada con alguna chica de otro desk, situado a más de 30 metros del nuestro. Página 72. O se escondían detrás de una columna para pasar inadvertidos. El escritor cordobés Horacio Cabral Magnasco, un buen compañero, de gran candor y un peculiar sentido del paréntesis, buen, cierra paréntesis, humor, fue el que descubrió la treta, que utilizó poco tiempo por ineficaz. Murió recientemente en París, a los 70 y pico de años. Como muchos de los que pasaron por la misma experiencia, yo prefiero el trabajo radiofónico al de la prensa escrita. La atmósfera es siempre más amable. Según un colega que estuvo en los mismos lugares de trabajo que yo, la razón es la presencia del micrófono. Me sorprendió, pero después entreví que había algo de cierto, un principio de explicación para un hecho que me resultaba misterioso. Fin del apartado. Fin del volumen 16. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.